Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Quiero animarle a que usted pueda conectarse con este ministerio, cafecito, y yo sé que va a ser de bendición para usted. Quisiera que usted pensara conmigo en el mensaje de esta mañana, es cambia tu mundo, cambia tu mundo. Es la serie de este mes, cambia tu mundo. Cambiar el mundo entero sería algo no responsable, quizás para mí o para esta iglesia. Eso es algo que Dios hizo, Jesús declaró. Y a través de la iglesia local puede cambiar, juntos podemos cambiar a todo el mundo, y ese es el mandato que Dios nos ha dado, lo que es el gran mandamiento de amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Y si vamos a amar al prójimo, Jesús lo hizo a través de la comisión, la gran comisión. Co quiere decir juntos. Misión es lo que es una misión, es una declaración por qué existimos, qué hacemos, esa es una misión. Pero la comisión es juntos, together, co-mission. Y Jesús compartió esta comisión, por lo menos en cada evangelio, lo declara en diferentes formas. Mateo lo dice así: por tanto, Jesús hablando, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, asimilándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles. Ahí entramos porque creemos en grupos vida, en la comunión y la conexión, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mateo sigue diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros. En esta misión, en esta comisión, la gran comisión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos lo declara así, Jesús hablando: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Y yo sé que nosotros no vamos a ir a China y no quizás a Asia, a Europa, a Suramérica, quizás Centroamérica, pero en el mundo que Dios vayas, donde tú vayas caminando, ir por todo el mundo, vayan por todo el mundo y anuncien. Sean luz y seamos la sal de la tierra y seamos la luz del mundo, y anuncien estas buenas noticias, este evangelio a toda criatura. Lucas lo dice así: este mensaje se ha de proclamar con la autoridad del nombre de Jesús. Lo voy a decir otra vez. Lucas lo declara: este mensaje se ha de proclamar con la autoridad en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, en tu casa, en tu hogar, en tu vecindad, comenzando en Jerusalén. ¿Cuál es este anuncio? Que hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? El Evangelio de Juan lo dice así: Jesús hablando se le apareció a los discípulos y les dice: paz a vosotros. Y luego les dice: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a vosotros. Así como el Padre me envió a mí desde el cielo a la tierra, el Verbo se encarnó, así yo os envío a vosotros o a ustedes, para que hagan lo mismo con esta gran comisión o este mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como nos amamos a sí mismo. Aún en el libro de Hechos de los apóstoles, del Espíritu Santo: pero recibiréis poder, o vas a recibir cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a recibir o recibirán poder y serán testigos. Este poder es para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Es interesante que Jesús anuncia a Samaria, que es un lugar de los gentiles. Jerusalén es la iglesia, el centro de la religión. Judea es para los judíos en aquella área. Pero es interesante que Jesús incluye a Samaria, que eran los gentiles de su día, y los contornos, la geografía de Samaria. Ahorita van a ver ese mapa. hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar lo que no vemos. No podemos alcanzar lo que usted y yo con los ojos espirituales no podemos ver, o con los ojos físicos no podemos verlo. Voy a decir otra vez que usted y yo no nos podemos encariñar, no podemos tener compasión, no podemos conectarnos, no podemos relacionarnos con algo o alguien que no vemos dentro de nuestro perífero, nuestro perfil, nuestro círculo de influencia. No podemos alcanzar, tocar, ministrar, salpicar con sal o luz lo que usted y yo no vemos con los ojos naturales, y especialmente con los ojos espirituales. Hay un verso, hay una historia en la Biblia, en Juan capítulo 4, que quiero llevar ahí su atención. Pero antes de leer este verso, el capítulo 4, Jesús está moviéndose, hermanos, de Galilea, va a Judea. Y cuando iba a rumbo de Galilea a Judea, y le era menester, dice, le era necesario pasar por Samaria. Es un lugar que los judíos no pasaban, no entraban en esas aldeas, en esos pueblos. If you're up there, if you can help me with that map, I would appreciate it, thank you. Lo quiero que lo miren, lo visualicen, porque quiero hablar sobre el mundo que Dios nos ha llamado a cambiar. Y no es el mundo más allá de lo que usted y yo tenemos influencia, es el mundo donde usted y yo tenemos influencia. Y quiero que mire este mapa de lo que era antiguamente Palestina. Y detrás de mí, usted ve este mapa, y arriba está Galilee, Galilea. Y de ahí Jesús le era necesario pasar hasta Judea, hasta abajo. Pero en medio, ahí donde está ese verde, está Samaria, la ciudad de Samaria, y una aldea que se llamaba Sicar. La palabra Sicar, esa aldea, era una aldea, la palabra quiere decir emborrachos o emborrachados, o la aldea de pervertidos o perdidos. Era una aldea, como vamos a decir, que era una conglomeración de gente perdida, de gente que se juntaba, sin duda había barras, tabernas, etcétera. Y allí a Jesús va, y le fue necesario pasar por Samaria. Se va a un giro hacia esa aldea, y allí está en un pozo, el pozo de Jacob, que está allí, y él va y estaba cansado, dice la Biblia, se cansó físicamente, va para a refrescar su sed. Y allí está una mujer, lo encuentra una mujer, y había por lo menos cuatro brechas, cuatro paredes, o había una pared religiosa entre los samaritanos y los judíos, había una pared cultural, había una distancia social, y había una distancia relacional, que los hombres y las mujeres no se hablaban, especialmente en público. Era algo contra la cultura, la sociedad, era contra la religión de los judíos mezclarse, hablar con un samaritano, porque eran personas impías o inmundas, estaban contaminados, se contaminaban, y ellos, no way, no había cómo estrechar esa brecha. Jesús llegó allí, llega una mujer samaritana, la que le llaman allí de Sicar, de esa aldea, y él le dice a ella: mujer, dame de beber. Mujer, dame de beber. Y ella se sorprendió que le estaba hablando, porque él es hombre y ella es mujer. Más que eso, le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a hablar con una samaritana, con una gentil, con una pecadora? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Eso es obvio. Estás cruzando una barrera, estás cruzando una línea cultural. También racial, tú eres de una raza, yo soy de otra raza, espiritual, o tú eres de esa religión y yo soy de esta religión, y estás cruzando la línea. Y Jesús le dice: mujer, le pide agua de beber. Mujer, sí, y le dice: sí, ¿y cómo la vas a sacar si no tienes con qué sacarla? Y le dice: mujer, de cierto te digo que si tú conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y con quién hablas, tú le pedirías a él agua, y él te daría agua para beber, y jamás tendrías sed. Esa agua saltaría, esa es una agua viva, y no tendrás más sed. Y entonces ella comienza, algo comienza, esa conexión, porque lo que no puedes ver, no puedes relacionarte, no puedes alcanzar lo que no puedes ver. No puedes tú comenzar a amar y sentir compasión por alguien que tú no te conectas, a alguien que tú no te relacionas. Y comenzó allí ella a sentir, y comenzó allí una plática con respecto al pozo, este pozo de Jacob. Dice, este pozo es de nuestro padre Jacob, ellos lo habían reclamado. Y Jesús está pensando, ese pelado yo me lo eché al plato, ¿ya? Yo conozco a Jacob, ¿ya? Ese tipo yo me lo eché al plato. Pero no le dice eso, ¿ya? Nomás estoy pensando que es lo que estaba pensando Jesús, el pozo de Jesús, de Jacob. Y entonces comienza una plática entre dónde vamos a adorar y aquí o allá. Y Jesús comienza a tratar con ella y comienza a compartirle. Y luego ya finalmente Jesús le dice, trae a tu esposo. Atrae a tu esposo para platicar, porque tú eres mujer, yo soy hombre. Alguien puede pensar mal, aunque ahí estaba Juan, el que lo está escribiendo. Jesús tenía backup, tenía, ¿verdad?, lo que llamamos rendimiento de cuentas. Los demás discípulos se fueron a la aldea a comprar comida porque tenían hambre. Ellos están nerviosos. Escuche bien, hermanos, los judíos, ellos sabían que no debían de estar ahí. Ellos, es como estar en un lugar, en una vecindad, en un barrio y decir, oh, aquí hay peligro. Aquí nos pueden hacer daño, ¿qué estamos haciendo aquí? Ellos estaban nerviosos, fueron a comprar comida y él, Jesús le dice, traes tu esposo, y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, has dicho la verdad. Y yo quiero decirle que ella estaba hablando con sinceridad. Jesús conoce los corazones, y hay muchas personas sinceras, hermanos, perdidas, que necesitan el evangelio. They're good people, they're lost people, they need the gospel. They're looking for truth, they're searching for truth. Están buscando la verdad. Y nosotros conocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo que quiero llevarle a ustedes es que allí está la relación ubicándose. Hay una plática. Ahí hay diferencias de opinión, pero Jesús no se concentró en la diferencia. Jesús le habló sobre la verdadera relación. Jesús se conectó con ella en su momento, en su necesidad. Jesús no se hizo mayor o mejor que ella. Aunque él era Dios, Jesús es Dios, pero Jesús no la hizo sentir como que ella era menos que él. ¿Cuántos dicen amén? Ahí había sabiduría que Dios estaba compartiendo. Y mujer, trae a tu esposo, no tengo esposo. Y dice, has dicho la verdad, porque cinco maridos has tenido, cinco, y la persona con que estás en este momento no es tu marido, estás viviendo con un hombre. Y allí cambió el retrato de ser una plática, de él ser un rabí, un buen hombre, de estar haciendo plática con respecto a agua. Si conocieses el don de Dios, tú le pedirías agua y él te daría de beber agua que resalte, que burbujee para vida eterna. Y entonces ella le dice, dame de esta agua para que no tenga que volver a este pozo. Y Jesús le dice, you're missing my point. No estás todavía conmigo, pero ahorita vas a estar. Dame de esta agua para no tener que venir y cargar todos los días agua. Porque para una persona que no es espiritual, las cosas espirituales no tienen sentido hasta que usted comienza y el Espíritu Santo comienza a revelarle. Y dice, has dicho la verdad. Escuche bien, hay un verso que quiero que mire ahora sí, que quiero que mire conmigo. If you guys can go back to my verse, I'll go to that verse right now. Mire lo que le dice. Y la mujer le dijo, hablando, ¿verdad?, queriendo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a enseñar, Él nos va a explicar, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, mujer, yo, el que tú hablas, o el que habla contigo, yo soy el Mesías. Todo mundo está necesitando un libertador. Todo mundo está necesitando un salvador. Everybody, toda cultura, toda persona, aún nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros amigos católicos, algunos son familiares, ellos necesitan un salvador. Ellos están esperando un Mesías, el Cristo, el ungido del Dios viviente, el ungido. Y Jesús en esta porción le dice, es una de las pocas veces y la primera vez en los evangelios que Jesús le declara a alguien así abiertamente, yo soy el Mesías, yo soy el que tú, con el que tú hablas, yo soy, I am the Messiah. Y en ese momento algo sucede en su espíritu, algo abre se sintoniza y se conecta espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho todo. Y mire lo que sucedió. En ese momento están llegando los discípulos. Se sorprendieron, dice, se maravillaron al verlo hablando con una mujer. Right there, boom. Hay áreas o hay cosas donde la sociedad, la cultura, tus experiencias te dicen: no puedes hablar con esa persona es de otra raza, de otro color, de otra etnia. Tú no tienes el inglés o el español, tú no. Mi papá era una persona que se relacionaba casi con todo mundo. Él tenía un hambre de compartir el evangelio. Después de que murió mi mamá, mi papá por un año o dos pasó como por una depresión, y luego él reconoció que Dios lo tenía aquí con una misión. Mi papá pasaba tratados todo el tiempo, visitaba casas y siempre llegaba ahí. Mi papá visitaba hospitales. El momento que él sabía que alguien de la iglesia estaba en un hospital, él iba con algo en mano, y íbamos para un funeral en Texas de un familiar que había pasado. Mi papá y yo fuimos en el avión y estamos en el aeropuerto, y mi papá ve los dos pilotos, había una dilatación. Mi papá va con los pilotos y mi papá comienza a anunciarles el evangelio, comienza a decirles. Mi papá me invita a mí, yo voy a hacerles una confesión. Mi papá dice: Saúl, ven para acá, tú puedes explicarles mejor, tú hablas inglés. En mi mente yo estaba diciendo: pues explíqueles usted, ¿verdad? O yo no estaba sintiéndome espiritual, yo no estaba sintiendo el momento, mi papá sí. Yo voy y luego mi papá dice: mi hijo, Saúl, tú diles. Y yo le hice muy corto. Yo no estaba, ¿verdad?, sintiendo lo que mi papá estaba sintiendo. Y le dije: my dad is just trying to share. Y ya les comparto. God has a plan. Dios tiene un plan. Que Dios les ama. God loves you. And if you don't know him, si no le conoces, Jesús quiere ser el Salvador. Y mi papá estaba diciendo: así lo es. Así. And my dad was like, yes, yes, yes. Ya terminé. Y yo me fui a sentarme. Yo me sentí mal por mi papá. Mi papá, yo sentí like, wow, está hablando con pilotos. Mi papá no sabe mucho inglés. Y mi papá continuó hablándoles. Y cuando miré otra vez, estaban los dos con las cachuchas así. Se quitaron las cachuchas de capitán y estaban los dos orando. Y uno tenía lágrima, ¿verdad? Lágrima surcando su mejilla. Y mi papá orando con un inglés quebrantado, mucho. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar el mundo tuyo. En el momento que tú entras, la atmósfera cambia. Hay dos clases de creyentes: los termómetros y los termostatos. Los termostatos. Un termómetro sube y baja con el ambiente. Si está caliente, él se calienta y se enoja. Si está frío, está deprimido. No, que a mí nadie me quiere. Pa, 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 pa. Ese es un termostato, un termómetro. Pero hay los creyentes que son termostatos. Usted cambia el ambiente. Usted llega hasta el asunto frío. Con usted está la vida de Jesús. Con usted está el Espíritu Santo. Con usted está el poder de Dios. Usted llega en un ambiente y lo cambia. Habla vida, habla paz. Le dice: mija, no te desesperes. Mijo, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y el termostato cambia la temperatura hasta que esté just right. Hasta una temperatura que le agrade al Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ellos están sorprendidos de que Él está hablando con una mujer, pero nadie se atrevía a preguntarle: ¿qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? ¿Por qué hablas? ¿De qué hablas con esta mujer? Aunque ellos estaban en shock, pero no tenían la suficiente osadía, atrevimiento para preguntarle a Jesús nada, porque están diciendo: hey, let's get out of here. Hablan de comer. Oye, Jesús, te trajimos de comer. Jesús le dice: no. Ahorita no estoy hablando de la comida natural, porque no es lo que yo quiero hablar. En ese momento, la mujer dejó su cántaro junto al pozo, volvió corriendo a la aldea a cambiar su mundo. Iba a cambiar su mundo. Mientras le decían a todos, ella le decía a todo mundo en la aldea de Sicar, esa aldea de borrachos, de perdidos, vengan a ver un hombre que me dijo todo. Me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. En otras palabras, la implicación: Juan no tiene el tiempo, ni la tinta ni el tiempo para escribir los detalles de la plática. Hay una película, una serie que se llama The Chosen, que contiene muchos elementos verdaderos y sanos evangélicos. Otros hay una licencia, se dan licencia para ellos crear ciertos ambientes. para contextualizar esa, la palabra de Dios. Entonces usted tiene que filtrar, pero dentro de esa película, en este momento, cuando llegan a esta escena, Jesús le comienza a decir a ella sobre los cinco esposos. El primero se llamaba Alejandro. Quiero que usen conmigo licencia. Se llamaba Alejandro. Era un buen hombre y él te amó. Ese fue tu mejor esposo. Pero tú lo traicionaste. Tú le fuiste infiel. Y luego el segundo se llamaba Marcos. Y esto y esto. Y él te abandonó. Él te abusó. El tercero, ya comienza Jesús. Dice: él me dijo todo lo que me había pasado en la vida, lo que yo había hecho. Todo. Ya, ahí hay un momento muy poderoso, donde yo no sé su historia, pero Jesús lo sabe todo. Jesús sabe los memoles, los momentos difíciles, donde estaba siendo lastimada, lastimado, herido, abusado, abusada. Cuando tú le fuiste infiel a Dios, o quizás a una mujer, o a tu esposo, o a tu esposa, cuando tú le fallaste, Jesús lo sabe todo. Y aún así nos ama. Aún así, Jesús estaba interesada en esta mujer. 5 veces divorciada y viviendo con un pelao. Viviendo con un tipo. Por eso en esta iglesia, usted puede estar hasta 5 veces divorciado y nosotros todavía lo aceptamos, todavía lo recibimos como miembro. Gracias, gracias. Algunos de ustedes apenas la están captando, pero está bien. El Dios que todo lo sabe, te quiere. El Dios que conoce todos los detalles, te ama. Y no se avergüenza de ti. Hombre, mujer, trasfondo, que del Suramérica, Centroamérica, pecador, así, totalmente quebrantado, lastimado, herido, con odio, con sentimientos, Él tiene un plan para tu vida. Y si Él te está llamando esta mañana, tu responsabilidad es decirle: heme aquí, aquí estoy. Ella fue a cambiar su mundo conocido. No fue a Jerusalén, no fue a ningún otro lugar, no fue a Judea y no fue a Galilea. Ella fue a Samaria y comienza a decirles a todos: vengan y miren un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y luego ella pregunta: ¿no será este el Mesías? Porque Jesús ya le había dicho: mujer, el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y ya todavía estaba pensando: ¿no será este el Mesías? Vengan. Y así que dice que la gente salió de la aldea para verlo. La gente salió de la aldea para verlo. Y los discípulos perdidos en su mundo le habían traído algo de comer. Comentaban entre sí los discípulos. Y Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad de Dios del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Luego Jesús le dice: ustedes conocen el refrán, el dicho que dice: todavía faltan 4 meses para la cosecha. Ese dicho, hermano, era así. Era un refrán que se decían: oye, relájate, toma tu tiempo. ¿Por qué te apuras? ¿Acaso no entre la siembra y la cosecha no hay 4 meses? Ese era el dicho. Oye, tranquilo, relájate, relax. ¿Verdad? Cuando alguien se... ¿acaso no hay entre la siembra y la cosecha 4 meses? ¡Hay tiempo! Y Jesús le dice: ustedes saben el dicho, ustedes conocen ese refrán, que todavía falta 4 meses para la siega. Pero yo les digo, léalo conmigo: abran los ojos. Pero yo les digo, abran los ojos y miren que los campos están sembrados y la cosecha está madura. Abran los ojos. Dios está listo para hacer cosas nuevas. Abre tu corazón. Dile sí a Dios. Cambia tu rumbo, cambia tu rutina. Levántate más temprano. Todavía hay tiempo de registrarse a un grupo vida. Todavía puede venir al servicio de la tarde. Todavía usted puede hacer una diferencia, varón. Todavía, si usted quiere, usted puede registrarse a este campamento, a esta convención. Y todavía usted puede hacer cambios. Lo que quiero decirles es que abra sus ojos y mire a su alrededor, porque Dios está interesado. Dios está interesado en cambiar nuestro destino del mundo. Quiero hacerle una pregunta y como quien dice, aterrizar este mensaje. Si Dios le respondiera a todas sus oraciones, si Dios respondiera a todas mis oraciones, cambiaría mi mundo, cambiaría el mundo, o cambiaría solamente a mí. Si Dios le contestara todas las peticiones que usted le ha hecho, Dios, ¿qué es su oración? Salva a la vecindad, a los vecinos, a mis familiares que no te conocen. O las oraciones serían solamente para usted. Dame otro trabajo, dame mejor chamba. Dios, quiero ser así de guapo como el pastor. Yo sé que es un milagro grande. Eso sí, casi es imposible, pero tú me puedes hacer guapation como el pastor. Dios, tú puedes, ¿verdad? Las oraciones, Señor, dame mejor carro, quiero una troca, dame un mejor negocio, mejor trabajo, levanta, alza mi perfil, Dios, mis niños, salva a Ñuño, aquí mi hija está media deslurieca, mi hija está endemoniada. Si Dios le contestara sus oraciones, suyas, ¿cambiaría el mundo o nomás lo cambiaría usted? La verdad es que la mayoría de nosotros, nuestras oraciones son totalmente cerradas, circuito cerrado, right here. Dame, dame, dame. Bendíceme, enséñame, libérame. Aquí cambia al esposo. Iba a decir cambia a la vieja, pero no lo dije. Cambia a la esposa. No lo dije porque tengo mucha disciplina, ¿verdad? Me detuve. ¿Qué sería su oración? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Al menos que usted y yo cambiemos primero el mundo que le rodea. Ella invitó, y dice la Biblia que algunos creyeron por el testimonio de ella, pero muchos más creyeron cuando escucharon a Jesús hablar. Lo voy a decir otra vez, que muchos creyeron por el testimonio de ella, muchos, pero dice muchos más creyeron cuando vinieron y escucharon a Jesús. Y Jesús, ese día Jesús cambió, escuche bien, el único pueblito, el único lugar, Sicar, de borrachos y perversos. Es lo que quiere decir. Usted puede buscar ese nombre y decir, ¿qué quiere decir Sicar? Es aldea de borrachos y perdidos, perversos. Allí se había juntado todos los peores pecadores. Quizás era la aldea abandonada por todo mundo, la que todo mundo le sacaba la vuelta. Pero a Jesús le fue necesario ir de Galilea, iba a Judea, y le fue necesario pasar por Samaria, y luego se hizo un detour, un desvío, para llegar a un pozo de Jacob, al tipo que él había luchado con ese hombre y lo había vencido, lo había convertido de ser Jacob a un traicionero, peleonero, a una persona que se deslizaba, y lo cambió a Israel, y ahora está cambiando la vida de esta mujer. Cinco veces derrotada en relaciones, cinco veces contrayendo matrimonio, con certificado, con licencia, cinco veces. Si usted pensaría que ya para la segunda, quizás para la tercera vez, oye, ¿qué me está pasando? La cuarta, la quinta vez, y no sé cuántos de nosotros hemos fracasado algunas veces en estas áreas, aquí y allá. Y Jesús, como quiera, regresa. Jesús, y regresa. Y aunque estaba viviendo en pecado, Jesús no miró el pecado, Jesús miró el potencial de la sangre de Jesús, que la iba a cubrir sus pecados. Y si ella depositaba su fe en él como el Mesías, ella iba a cambiar. Y ahora Jesús iba a ser el séptimo hombre, el único que iba a cambiar el destino de su vida. El séptimo. No el primero, no el tercero, no el quinto, no el sexto, el séptimo hombre es Jesús. Y este día Dios puede hacer lo mismo para usted. Dios quiere hacer lo mismo para ti. Dios está llamando a personas aquí esta mañana. Te está recordando que hay un llamamiento más, mucho más que hacer feria, mucho más que ganar la vida, que una nueva troquita, un nuevo carro, una nueva chamba, mucho más que mis placeres, y mi contentamiento y mis comodidades. Dios te quiere empujar al filo de que tu vida valga para la eternidad, que hagas una diferencia con los dones, las habilidades, las relaciones, los recursos, los roles y las responsabilidades, y luego el riesgo que Dios nos ha llamado a tomar. Voy a decir otra vez, relaciones con Dios y contigo mismo y con los demás, con tu esposa, tu esposo, relaciones en
el real estate se dice location, location, location. En el real estate del evangelio es relationships, relationships, relationships. Relaciones, relaciones. Después de relaciones es recursos, tu tiempo, el talento que Dios te ha dado. A todo mundo Dios le ha dado por lo menos gracia, dice, una gracia, un talento, una virtud. A mí me ha dado un talento, hermanos, que es una carga muy pesada, es el ser guapo. Usted no sabe qué tan difícil es esa carga. Uy, todo mundo me envidia, todos los hombres me tienen celo. No es fácil, hermanos. Sus talentos. Escuche bien, la administración de su tesoro, el treasure, no es suyo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Usted no es nada, cero, cero, cero es suyo. Si usted tiene algo es porque Dios se lo dio. Si usted tiene fuerzas, si usted se las ingenió, fue porque Dios le dio la idea. Fue porque Dios le abrió puertas. Fue porque Dios lo bendijo. Dios te dio esa casita, esa troquita, ese carrito es de Dios. Un día me robaron a mí mi carrito, es cierto. Me lo robaron, estaba en un banco, salí, pum, estaba desaparecido. Yo pensé que alguien me estaba jugando una tranza y yo bien tranquilo hasta que ya pasaron 5, 10, 12 minutos y ya me puse nervioso. Yo dije, alguien me lo va a traer aquí ahorita, alguien está jugando conmigo. Ya entré al banco, hice una llamada, llegó la policía. Yo estaba bien irritado, bien, porque era mi carrito para el colegio, para el colegio. Mi papá y mi mamá no tenían, yo no tenía cómo reemplazarlo. Y así en mi espíritu, Dios, cuando estaba yo irritado, vino el Espíritu Santo y me dijo, Saúl, ¿ese carro es tuyo o es mío? Y dije, Señor, es tuyo, es tu carro, es cierto. Y luego pensé, Señor, ¿alguien se robó tu carro? Pobrecito, ¿verdad? No, yo ya lo hacía de aquí a Tijuana. Le estoy hablando la verdad. Somebody stole your car. Pobrecito. How dare him, ¿verdad? Pobrecita esa persona. Alguien se robó tu carro. Le pregunto, ¿es suyo o es de Dios? ¿La vida es suya o es de Dios? ¿El hálito es suyo o es de Dios? ¿Qué es? ¿Los hijos son suyos? Si son suyos, se le van a perder. Si son de Dios, Él se va a encargar. O sea, Él se va a encargar. Esos hijos son míos. Aunque Steve y usted y yo hemos cometido errores, cometemos errores, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y cubre la multitud de errores. El amor cubre multitud de errores y multitud de pecados. La verdad es que ese carrito tenía un rin de la derecha, le había pegado una banca y ese rin hacía así, ¿verdad? Cuando iba, hacía movimiento, así como cuando alguien está en onda, ¿verdad? En el freeway, entre más recio, eso es cierto. Ese carrito tenía llantas ya pelonas. Ese carrito tenía un cassette, se ha acordado, ¿verdad? Un cassette quebrado, así había quedado la cinta dentro. Bocinas rotas, le estoy hablando la verdad. Y se lo robaron, al siguiente día lo encontraron en Deleno. Yo estaba en McFarland, se lo encontraron en Deleno. Cuatro bloques, así le habían quitado las llantas. Se robaron el stereo, el cassette y se robaron las bocinas. Es todo. Todo lo demás lo dejaron intacto. Les estoy hablando delante de Dios. Mi papá había comprado una aseguranza, la aseguranza lo cubrió todo, llantas nuevas, rines nuevos, un nuevo cassette, ¿verdad? Nuevas bocinas. Todo lo que Dios quería preguntarme es de quién es el carro. Si es mío, yo me encargo. Si es tuyo, tú lo pierdes. Como en 3 días ahí iba yo otra vez al colegio con llantas nuevas, rines derechos. Un CD, hermanos, lo reemplazamos de cassette a CD. Escuche bien, horas, horas escuchando mensajes que estaban alimentando un joven que un día Dios lo estaba llamando para ser pastor. Abre, abre, abre tus ojos. Worship team, would you guys come? Suficiente daño, ¿verdad? Ya hice mucho daño. Hay notas, después las llenamos. Incline su rostro conmigo, incline su rostro. Hay personas que Dios está llamando, lo tengo bien seguro, lo tengo bien seguro. Y hay personas que ustedes saben que Dios lo ha llamado, pero su llamado es está un neutro. Usted ha engüerado ese llamamiento, usted lo ha frustrado, ese llamamiento está frustrado porque no ha sabido cómo dar los siguientes pasos en obediencia, en sumisión a Dios. Oh, si tú conocieras el don de Dios esta mañana, amigo que estás allí, a que nos estás viendo en la televisión, si conocieras el don de Dios, amiga o amigo que está usted en la radio, que está usted en línea, allí usted puede decirle a Dios: cámbiame. Recibo el don de Jesucristo, el don de la salvación, el regalo de regalos, lo recibo como, como mi Salvador. Y usted puede hacer decisión este día para cambiar el destino, primero suyo, y luego usted cambiará el destino del mundo a su alrededor. En el nombre de Jesús le amamos. Para usted que está en línea, en la televisión, bendiciones. Para usted que está en la radio, bendiciones y saludos aquí desde Casa Vida, su casa. Y Dios quiera su corazón. Dios me los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.